Tenemos con nosotros a nuestra gerontóloga. Ella es la doctora Gilmarín Mendoza, que ya ustedes bien la conocen, así que le damos nuevamente la bienvenida. Buenos días, doctora.
Muchas gracias, buenos días y felicidades en el mes de la radio mayo.
Gracias.
Por la labor que hacen de mantenernos en las mañanas orientados, informados y entretenidos. Así que muchas felicidades. Este mes no termina, así que hay mucho que celebrar por ahí. Mayo, mes de la radio. Felicidades.
Yes. Gracias.
Sí, y como motivo también del reconocimiento del mes de mayo como el mes del adulto mayor, es importante que también discutamos temas que nos ayudan a ir visualizando ese trayecto que nosotros queremos ir formando hacia una vida larga. Y es el tema, ¿verdad?, de la longevidad, y hablar también de unos modelos que se han estudiado en diferentes partes del mundo, que son los modelos de las zonas azules. Y tal vez, ¿verdad?, lo han discutido y conocen un poco, pero queremos también aterrizarlo y ver de qué manera nosotros podemos criollizar ese concepto. Super. Y cómo lo podemos atender desde nuestro entorno y contexto.
Claro que sí. Qué para bueno. La gente que no sabe qué es eso de las zonas azules, no es que están pintadas de un color. ¿Qué son las zonas azules y por qué es importante hablar de ellas?
Pues a mí me resultó curioso también porque no son zonas amarillas, zonas anaranjadas, zonas rosas.
Ajá. Okay.
Son zonas azules.
¿Tiene algo que ver,
claro,
el colorcito?
Sí. Y tiene que ver con algo que dijo ella, que no está muy lejos de la realidad.
Ajá.
Pues resulta, yo cuando empecé a estudiar el fenómeno de zonas azules,
ajá,
también fue reciente, o sea, fue como en 2020, 2021. Y resulta que en la National Geographic habían unos estudiosos y unos periodistas, reporteros, científicos, que se dieron a la tarea de indagar un poco más en ciertas zonas en el mundo que estaban identificando unas altas tasas de residentes con mayores, con unas edades altas, ¿verdad?, sobre 100 años, pero que estas personas tenían una calidad de vida de independencia, tenían una cierta movilidad, conexiones, que la edad, ¿verdad?, no significaba que ellos estaban limitados de hacer ciertas actividades, sino que estas personas tenían unas vidas completamente normales, siendo centenarios. Entonces, cuando se ponen a estudiar esto viene de un libro de The Blue Zones, Lessons for Living Longer, de Dan Buettner. Yo al final voy a compartir más detalles para que el que esté interesado pueda indagar un poco más. Esta investigación habla, ¿verdad?, no solo de la longevidad, la calidad de vida, sino también un fenómeno que se está trabajando desde el campo de la medicina, que es el estudio del el estilo de vida. Entonces, ¿por qué el término azul y este auge? Pues cuando estas personas se sientan a indagar, investigar, toman un mapa y empiezan a marcar con tinta de color azul cuáles son esas zonas y a circularlas. Así que por eso no tenían tinta verde, tinta roja, no tenían tinta azul. Y de ahí es que ellos empiezan a declarar y decir, espérate, en esta zona en Costa Rica hay una ciudad, en esta zona en Okinawa, Japón, en Grecia, en California. Y uno diría, California, pero es que está en Estados Unidos, ¿cómo es posible?
Uh-huh.
Pues hay una ciudad, Loma Linda, que también tiene unos habitantes que tienen un estilo de vida fenomenal. Y también está en Grecia, Icaria. Así que de ahí surge esa documentación de información a través de esas observaciones. Y entonces se sumergen en escuchar esas historias, en entrevistar. Fue como un estudio etnográfico. Ellos estuvieron metidos, ¿verdad?, en esas distintas ciudades, observando, documentando, tomando videos, fotografías. Y de ahí es que surge entonces, a través de la National Geographic, que inician ese auspicio o ese endoso para formalmente comenzar a divulgar estos hallazgos. Y por eso ha tenido tanto auge y lo estamos hablando hoy.
Qué bien.
Interesante el hecho de que, oye, cuando alguien tiene algo que usted admira o quiere llegar a eso, lo mejor es investigar y preguntar cómo usted lo logró, ¿verdad? Pues esta investigación me parece bien, bien importante, porque quien no quiere tener una vida larga, y sobre todo no solamente que sea larga la vida, sino que sea en calidad. Y que podamos vivir todos esos años, mira, como dice el refrán, como coco. Pero ¿cuáles entonces son las prácticas que ellos, ¿verdad?, los hallazgos de esos estudios, de cómo es que estas personas en estas zonas logran una vida tan larga, y qué es lo que ellos hacen para tener ese beneficio?
Sí, y has dicho algo bien importante. No es aspirar a vivir más, es a vivir más y a vivir bien.
Cierto.
A vivir mejor. Y nosotros a lo mejor vamos a discutir aquí algunas actividades que estas personas hacen, que lo vimos en nuestros abuelos, y decíamos, pero es que ellos no comían con tanto preservativo, uh-huh. ellos caminaban para llegar a los sitios. Pero a lo mejor hay otras situaciones que la medicina ha ayudado, que la prevención, los tratamientos a tiempo también tienen un fenómeno que a lo mejor en esos tiempos no se veían. Uh-huh. Pero ¿cuáles son las claves? Y esto no es una ciencia, esto no es magia, esto no es poner, o sea, pedirle a un número mágico que nos lance cuál es la clave. Hay que adoptar estilos de alimentación saludables, estilos de vida saludables. Y sabemos que la actividad física es esencial, un plato balanceado es esencial. El movernos, que también es un asunto que hemos hablado, y mantener grupos, esas conexiones sociales son esenciales. Así que si nosotros nos concentramos en esos cuatro elementos pilares o hacemos uno primero como meta, claro. Estoy seguro que nosotros vamos a transformar y ir cambiando poco a poco de mejor manera nuestra calidad de vida. La idea es que a largo plazo nosotros no adoptemos, yo recuerdo, a lo mejor ustedes también, cuando nosotros íbamos creciendo en la adolescencia, nosotros veíamos trends, temporadas de eventos que marcaban, por ejemplo, las dietas mágicas, porque cierto. La gente las hacía para ir a una boda, cambios sustanciales, pero a corto plazo. La idea es nosotros ir adoptando como estilo de vida buenas prácticas. Un plato balanceado, mejorar las conexiones que tenemos con nuestros vecinos, buscar cómo nosotros mantenernos cognitivamente, estimularnos mentalmente. Y vas
lo que me estaba curioso es ¿cómo entonces uno puede traer eso acá? Porque mencionaste los lugares, Okinawa, pues por allá por el Jurtungo Viejo, California también botado, Grecia botadito, el más cerquita más o menos que uno puede parecerse a Puerto Rico es Costa Rica. Uh-huh. ¿Qué cosas yo pudiera entonces de esa gente poderlas traer aquí al día a día?
Excelente. Y sí, son bien distantes. A lo mejor el más cerca a Costa Rica y culturalmente California, que nosotros lo tenemos cerca. Pero ahí podemos adoptar algunas cosas que ellos han hecho. Por ejemplo, si nos vamos con la alimentación, uno de los fenómenos o de las observaciones que ellos vieron en muchos de ellos es que consumían alimentos altos en... eliminaban el producto animal de su alimentación.
Okay.
Pues mira, hay personas que pueden empezar semanalmente un día que sea meatless. Hay un trend en Estados Unidos que es el Meatless Monday. Uh-huh. Pues si usted, mire, empiece hoy, si usted no ha desayunado aún, pues...
como tres que estamos acá. Ajá.
Por eso. Sí.
¿Cuál es la recomendación? Cuatro.
Si usted no ha desayunado hoy, pues mire... evalúe cuál va a ser el plato que yo voy a tener de desayuno, almuerzo y cena, y si usted puede sustituirlo por otro alimento, ¿verdad? Que tenga un valor rico en fibra, proteína, y podemos hablar aquí de libros de platos saludables de parte de ustedes que tienen una dieta muy balanceada y rica en producto vegetal. Así que eso podría ser un elemento inicial. Y aquí en Puerto Rico se consume variado y se consume rico, pero también nosotros consumimos alto en grasa, la fritanga, ¿verdad? Que es tan buena, pero mucho derivado animal. Así que si nosotros empezamos a hacer ese giro y empezar un día a la semana.
Un día a la semana.
O un día al mes. Usted empiece así, de una manera poco a poco, ¿verdad? No queremos nosotros revolucionar todo y que a los dos días usted diga, yo no puedo ya más con esto, cuelgo los guantes. Pero si simplemente usted va incorporando y evaluando, empezando con el tema de la alimentación, pues usted puede empezar a consumir más fruta, evaluar su ingesta de fibra. Hay un montón de calculadoras en apps gratuitos que usted puede empezar a hacer ese tracking de su journal y usted va a evaluar y dice, wow, pero yo estoy comiendo mucho carbohidrato, estoy comiendo poca fibra, bajo en proteína, ¿verdad? Acompañado tal vez de un especialista, un nutricionista, pero usted puede empezar a hacer ese ejercicio. Así que la primera clave es mirar ese plato y empezar a sustituir alimentos que posiblemente no nos aportan tanto como otros. Vegetales, frutas, productos, granos, que me pueden ayudar más, ¿verdad? A lo que es mi intestino, mi cuerpo.
Me gusta ese de
mi rendimiento.
Un día, o sea, un meatless. O sea, suena bien, suena un buen reto. Uh-huh.
Claro, sí, porque ¿no? A veces pensamos que es que tenemos que hacer los cambios radicales y ahí es que nos paralizamos y decimos, yo no sé cómo hacer esto.
Sí.
Pero cuando pienso en un día a la vez, ok, uh-huh. pues es más, y voy a pensar en una comida a la vez, el desayuno, como ella dijo, pues mira, suena posible.
Son pequeños pasos los que pueden crear realmente la diferencia. A veces pensamos que tenemos que hacer grandes cosas, pero es hacerlo de manera intencional.
Sí. Uh-huh. Y lo hablábamos hace unos meses atrás del pan. Si a usted le gusta comer pan, pues mira, no se come el pan las 3 veces del día. Uh-huh. Reduzca, ¿verdad?, esa porción del pan el y pan. Tampoco se vaya a castigar y usted se vaya en una esquina a llorar porque no se comió el pan. Usted empiece a reflexionar, ok, ¿qué me abona? ¿Cómo yo me siento después que yo me como uh-huh. esto? También eso es el mindfulness, ¿verdad?, con la alimentación, mi relación con la comida. Yo creo que es más que eso. Uh-huh. Es la relación que nosotros todos tenemos con la comida y cómo yo me visualizo a largo plazo. ¿Qué nutrientes me da? ¿Qué me suma? ¿Qué me resta? ¿Cómo yo me siento? Pero ese fenómeno de trabajar el Meatless Monday, pues se los dejo ahí. Es una buena estrategia que nosotros Excelente. Podemos incorporar.
Oye, en ese mismo ejemplo que trae también hay otras opciones. Dentro de todos los panes que existen, hay unos que son más saludables, que Cierto. Aportan un poco más de fibra uh-huh. y nutrientes, y hay otros que tal vez, mira, están más refinados y a lo mejor nos hacen un poquito más de daño. Pues también se trata, mira, pues yo puedo sustituir lo que me gusta por algo mejor dentro de ese mismo rango y poquito a poco empezar a hacer modificaciones y sin duda alguna vamos a ver la diferencia. Eso es así.
¿Qué otros beneficios? Porque el estudio de las zonas azules habla de, vean, hace una lista de muchas cosas que hicieron en esas regiones. ¿Cuáles fueron otras estrategias que ellos utilizaron para poder tener esa longevidad?
Otra de ellas es la actividad física diaria y el movimiento. Mm. Quiere decir, fíjate, cuando ellos observaron, ellos no estaban observando a personas que estaban en el gimnasio uh-huh. 150 minutos a la semana. Eran actividades diarias de movilidad, de hacer jardinería,
okay.
de ir al colmado. A mí me sorprendió muchísimo cuando yo le hizo en Italia las cuestas que había uh-huh. para subir,
wow.
para llegar a los destinos uh-huh. y las hacían 1, 2 y 3 veces al día. O sea, su rutina era esa. O sea, esa era la norma. Yo tengo que caminar para llegar, yo tengo que caminar y moverme. O sea que, pero cuando nosotros lo ponemos en perspectiva, atendiendo lo que nos pide acá el pastor, cómo nosotros lo traemos acá, ya esto es un andamiaje mayor, porque, claro. por ejemplo, yo transito regularmente por el área de San Juan, específicamente en Atorrey.
Okay.
Y a mí me da un terror, primero, estar conduciendo, pero segundo, ver a las personas que tratan de moverse como peatones. Uh-huh. Primero, que no hay aceras disponibles, uh-huh. así que hacemos un llamado que los espacios están, pero tienen que estar creados para uh-huh. que nosotros los peatones podamos entonces salir y movernos, ir al supermercado que me queda en la esquina. ¿Por qué agarrar el carro y llegar hasta allá? Uh-huh. Que me voy a tardar más que poder moverme a pie al supermercado. O sea que hay unas condiciones que no necesariamente facilitan, por más buena voluntad que nosotros tengamos claro. y deseo. Uh-huh. Pero, ¿verdad? Le comento que eso es una de las cosas que se ha observado con estas personas en estas regiones. Es ese movimiento, no necesariamente esa actividad física directa en el gimnasio, pero es ese complemento con esa naturalidad diaria que ellos tienen para llegar a sus sitios y moverse. A mí otra de las cosas que me llamó en Okinawa, Japón, es que hay una merma, una reducción grandísima de caídas que sufren las personas y lesiones.
Okay.
Y uno dice, ¿pero y por qué? Y es que estas personas, culturalmente, sus mesas son bajas. Ellos uh-huh. se sientan a nivel de piso. Uh-huh. Entonces, el estar sentándose al nivel de piso uh-huh. y levantándose, primero que es una flexibilidad y un balance increíble, uh-huh. pero segundo, es que ese movimiento hace que ellos tengan menos exposición a tener alguna caída, algún golpe, alguna lesión que pueda hacer alguna fractura. Así que eso es otra práctica. No es que ahora vayamos a poner en el marketplace la mesa de la casa. Ya, por favor.
Pero yo creo que es de manera intencional hacer el ejercicio.
De manera intencional.
Hacer el ejercicio, porque de hecho hay muchas zonas aquí en los pueblos del interior de la isla que han creado zonas para caminar. Uh-huh. Han creado como que espacios para...
Siento eso.
Tú lo puedes ver en muchos municipios que están creando como un espacio específicamente para caminar. Yo creo que es aprovechar esos espacios. Y si no, mire, móntese en el carro y vaya a la pista más cercana.
Claro, claro. Y hablando de el concepto que traes, en Puerto Rico hay ciudades amigables para el adulto mayor. Uh-huh. La primera, Coamo, y Vega Baja creo que sí. es una de ellas. Así que son ciudades que están ajustándose
okay.
y adaptándose para todos, para que todos los habitantes puedan tener una movilidad adecuada. Pero sí, lo que dices acá, si no puedo llegar, pues mira, frente al televisor también hay maneras que mientras estoy viendo las noticias yo puedo caminar en lugar.
Tú sabes que vi en las redes sociales algo que me llamó la atención y está en las trotadoras estas, las que son, que tú las puedes guardar debajo de la cama.
Sí, que trabajan ahora con ellas debajo y que trabajan mientras caminan.
Entonces, la muchacha estaba diciendo de que ella coge, tiene, parece que tiene un televisor en un cuarto o algo así, o en el cuarto de ella, y ella ve una serie religiosamente, pero la única manera que ella ve la serie es con su totadora. Y es como que obligarse a usarla. Si quiero ver esta serie, la única manera es trotando. Y yo me dije, mira, qué interesante, qué bueno, porque es como que me obligo a moverme, a hacer ejercicio, mientras veo algo que me gusta.
Fíjate que si nos ponemos a evaluar lo que nos trae la doctora de las zonas, es que precisamente todos estos es que forma parte del estilo de vida. No es que en nuestro caso, pues si yo quiero hacer ejercicio, pues yo tengo que obligarme a mí misma, ¿verdad? Y tomar la decisión consciente de que lo tengo que hacer, porque el estilo de vida que tenemos es sedentario. Por ejemplo, cosas sencillas, porque siempre estamos como evitando ese esfuerzo físico. Sí. Siempre estamos buscando el estacionamiento más cercano porque no queremos caminar lejos hasta la puerta del establecimiento. Queremos tomar el elevador porque no queremos subir las escaleras. ¿Y qué tal si empezamos a ser un poquito más conscientes y empezamos a tratar de dejar de estar evitando el esfuerzo y hacerlo parte dentro de lo que se puede? Porque fíjate que me gusta también lo que trae la doctora, esto es complejo.
Cierto.
Pero dentro de lo que se puede, que nosotros podamos incorporarlo. Y si hay que ir al gimnasio, pues ni modo.
Sí, ¿no? Yo creo que el formar ese carácter en todos nosotros desde generaciones tempranas, de ver esto no como un castigo, de ver esto como que, ay, tengo que hacer esto porque es que yo quiero llegar a 100 años. Uh-huh. No. Es que yo quiero llegar a una vida longeva, ¿verdad? Si se da la oportunidad, de manera independiente, digna, de que yo pueda, ¿verdad? Con el menor esfuerzo yo poder hacer, ¿verdad? Las cosas del día a día. Otro de los asuntos es las conexiones sociales y comunidad. Y fíjense que tampoco es ver esto como, me reúno porque me tengo que ir a reunir allí todos los jueves porque es una obligación. No, es que sean espacios de mutuo acuerdo, voluntarios, que tú quieras ir a coincidir con otras personas. Están ahora bien de moda las reuniones de los libros, de los book clubs.
La ley
de
FEN 1.
Los book clubs. Eso es una manera buenísima, uno, de leer una historia, de leer un material nuevo, aprender, pero sobre todo, ¿qué hay detrás de eso? Entender cómo la otra persona ve la historia que yo con mis ojitos pude leer, pero puede tener otros matices. Y entonces esto me abre a mí también a poder coincidir y no, a poder debatir de una manera social, de una manera amena y con respeto. Claro. O sea, que se fomentan estos espacios que me parece que son geniales. Uh-huh. Los clubes de dominos, los clubes de zumba, miren, hay muchos lugares, los municipios tienen muchísimas oportunidades para que ustedes puedan congregarse, pasarla bien, tener actividad física, pero que es importante mantener estas conexiones y estar socialmente activos, no aislarnos, no quedarnos en nuestras casas, porque eso definitivamente no nos va a aportar más años.
Oye, tú sabes que en nuestra iglesia también hay diferentes clubes y diferentes espacios como el Ministerio Juvenil, pero también me enteré que están surgiendo ministerios de edad dorada, donde se están reuniendo para hacer actividades específicamente para ellos, así que ojalá que sean cada vez más las iglesias que también fomenten esto, oye, no solamente los espacios para los niños, para los jóvenes, sino también para nuestros adultos mayores, porque y verdad, luego también están los que son intergeneracionales, que siempre ese espacio es importante, pero escuché esto recientemente y me llamó mucho la atención.
Conozco
así que
uno en la iglesia de Liceda, le dicen los Robles. Es el los Robles y son de 60 y pico para arriba.
Y yo estoy segura que los que están de menos ahora quieren formar parte.
Y salen, tienen sus giras exclusivamente para ellos.
Qué lindo.
Y yo mira, porque y lo sé porque mi mamá está en ese.
Sí.
Y yo dije, mira, qué bien.
Lo que pasa es que la zona de Azunes también habla del sentido de la comunidad. Uh-huh. El tu poder compartir con gente, eso es tan beneficioso para nosotros, ¿verdad? El poder tener una razón de ser, que ellos sientan que hay alguien que también se preocupa por ti. Crea ese sentido de pertenencia.
Ese es otro de los puntos, y sé que estamos ya próximos por terminar, que es el buscar el propósito a la vida. Sí, o sea, levantarte todas las mañanas, en Japón le llaman el ikigai. Okay. Encontrarle propósito a la vida. Yo levantarme y yo tener en mi mente que hoy es un día hermoso, hoy lunes, y los que me están escuchando lo sepan, una semana maravillosa, si pueden hacer el Meatless Monday, mejor todavía. Pero hay que entender que estamos aquí con un propósito, una meta, y nosotros vamos a hacer transformaciones a los demás que están a nuestro lado. Así que eso es otro de los elementos que hay que mirar. Hay muchísima información disponible que ustedes pueden encontrar de las zonas azules, incluso ahí en Netflix tienen un documental que se llama, si no se quiere leer el libro, Living in Netflix, Vivir hasta los 100, Live to 100, bluezones.com. Pueden encontrar aquí en Puerto Rico el plan decenal que a 2030 vence, que es un plan que tiene de alguna manera una mirada dirigida hacia alguna de las cosas que hemos hablado. Y en los pueblos que ustedes residen, busquen los grupos de apoyo en la iglesia. Y yo les lanzo un reto, vamos a empezar desde aquí a empezar a buscar dónde están estas personas en Puerto Rico con 100 años o más, que tengan una calidad de vida como en estas zonas, y empezar a escucharlos, a esos diálogos, esas vivencias, esas narraciones que ellos tienen, podemos nosotros emular y podemos llevarlo aquí a nuestro contexto. Uh-huh. ¿Qué ha pasado durante su vida? ¿Qué ellos han adoptado que sí pueden entonces dejar para los demás?
Eso estaría interesante, coger el mapa, uh-huh, obviamente coger un color que no sea político, el purple zone, para coger un color que no sea político, las zonas violetas y marcarlo. Estaría
yo
bien interesante.
Zona dorada.
Está bueno.
Yo tendría que también sentarse con este adulto mayor y preguntarle, sentarse y decirle, mira, ¿por qué? ¿Qué ha hecho que tú hayas llegado a esa edad? Porque algo que yo le pregunto mucho a mi mamá, y yo lo veo en ella, es que ella utiliza mucho de los conceptos de las zonas azules en el sentido de que ella camina constantemente, uh-huh, ella le gusta estar en movimiento, le gusta comer saludable, nada de preservativos.
Y el consejo que me dio Aleida,
sí, el dormir bien. Ay, ella ya a las 8 de la noche está durmiendo.
No.
Que es importante. Sabes, yo te puedo decir a ti que todos esos conceptos de las zonas azules, yo te puedo decir que mi mamá los vive uno por uno, te digo, yo creo que todos, no deja ni uno a un lado. Así que yo creo que en la sabiduría, preguntarle, sentarse, hablar con el adulto, uh-huh, mayor, que muchas cosas podemos aprender de ellos.
Ayer precisamente, wow, salió en las noticias una dama que tiene más de 100 años, no recuerdo de qué pueblo era.
Eran 102.
Algo así. Y o sea, ella todavía camina, ella estaba cantando, ella, bueno, le hicieron una entrevista maravillosa. Así que realmente en Puerto Rico hay y han, ¿verdad? Muchas personas han cumplido más de 100 años. Así que sería interesante, como dice la doctora, entrevistarlos y saber cuál es ese secreto. Mira, pero la verdad es que el secreto ya nosotros lo sabemos. Sí. Lo que tenemos es que ser intencionales,
yes,
y adaptar un estilo de vida que nos beneficie a todos. Así que gracias, doctora.
Sí, a la orden siempre. Muchas gracias a ustedes.
¿Dónde felices puede la gente buscar información en su página?
Sí, en Geroeduca, en Facebook, pueden encontrar información sobre este tema y otro.